mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Muy buenos días. Hoy tenemos un programa especial que vamos a realizar desde el Hospital Vitas Valencia 9 de octubre para hablar de la unidad de dermatología. Será dentro de un ratito, porque antes, lógicamente, el tema del día es, sin duda, esa reunión mantenida entre el Partido Popular de Carlos Mazón y Vox para conformar el nuevo gobierno autonómico. En el día después, en el que unas declaraciones del portavoz nacional Borja Sémper, bueno, pues hayan alimentado justamente esta reunión que se producía hoy, con ese rechazo y esa línea roja marcada, como decimos, a nivel nacional, por pactar con un maltratador, como así se refería el propio Sémper. Un veto en la víspera de esta jornada que, pese a eso, pues se ha producido o ha discurrido con toda normalidad, como parece apuntar a la salida de esa reunión y en la rueda de prensa posterior que se ha ofrecido. Bueno, hoy vamos a hablar de todo esto. Saludos, soy Carles Villeta, y para ampliar esta información contamos, como es habitual, con nuestro jefe de redacción, Vicente Ordaz, que nos da más detalles y también nos cuenta cómo ha vivido él todo estas 24 horas también intensas. Vicente, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Carles? Buenas tardes. Pues la verdad es que sí. Bueno, lo primero que tenemos que contar, que es la última hora y que se está produciendo en estos instantes, porque la reunión ha sido eternamente larga, mucho más de lo que duró esa reunión con el PSPB o con Compromís, es que, a pesar de los malos augurios, hay ya un acuerdo cerrado y rubricado entre el Partido Popular y Vox para la formación del futuro gobierno de la Comunidad Valenciana. Datos importantes: en ese futuro gobierno no va a estar Carlos Flores Juberías, que da un paso al lado y que, según está informando en estos instantes ante los medios de comunicación, formará parte de la lista del Congreso de los Diputados por Valencia de Vox en las elecciones generales del próximo 23 de mayo. Pero que el acuerdo de gobierno está cerrado, en el que Mazón será presidente de la Generalitat y en el que Vox tendrá, sin especificar todavía a esta hora, algunas consellerías. Cuatro ejes son los que conforman ese acuerdo cerrado: libertad, desarrollo económico, sanidad y potenciar las señas de identidad. Y todo esto, si recuerdas, arranca de forma abrupta ayer, porque la información que hemos venido contando en COPE Comunidad Valenciana y en COPE Valencia es que desde la semana pasada tanto el Partido Popular de la Comunidad como Vox aquí en Valencia estaban llegando ya y cerrando reuniones y buscando perfilar un acuerdo, que todo eso pensábamos que ayer podía saltar por el aire después de que, y si te parece lo escuchamos, Borja Sémper, que es el jefe de campaña de Alberto Núñez Feijóo para las elecciones del próximo 23 de julio, salió y públicamente y casi sin que nadie se lo esperase, desde luego en la Comunidad Valenciana y en la sede del PP nadie se lo esperaba, dijo esto.
Y desde luego cualquier persona que haya pasado, que haya tenido algún episodio, que haya sido condenado por violencia, en este caso violencia machista, usted entenderá que para nosotros es una línea roja.
Esa línea roja es con la que ayer no contaba el Partido Popular de la Comunidad, porque incluso unas horas antes, después de la negociación con Compromís, habían insistido en que desde el partido no se iba a vetar absolutamente a nadie. Esas declaraciones han precipitado un poco los acontecimientos, que no la reunión con Vox en el día de hoy, porque estaba prevista en el calendario desde la semana pasada. Recordarás que el jueves se reunió el equipo de Carlos Mazón con el PSPB, ayer fue con Compromís y hoy por Vox, y hoy con Vox. Lo han hecho de acuerdo a de mayor a menor representación en las Cortes. El PSPB fue el partido después del PP más votado, pero la noticia, lo que es en estos instantes la actualidad y lo que marca un poco la atención en prácticamente toda la Comunidad Valenciana, es que después de dos horas largas de reunión, Partido Popular y Vox en la Comunidad Valenciana confirman un acuerdo de gobierno con Carlos Mazón de presidente, sin la presencia de Carlos Flores Juberías, con la presidencia de las Cortes Valencianas para Vox y con presencia, eso sí, de este partido, todavía con consellerías por determinar y decidir dentro del futuro gobierno que se puede constituir a partir del próximo 26 de junio.
Bueno, pues para comenzar, esa línea roja marcada por el partido a nivel nacional, bueno, parece que no ha hecho mucha mella a nivel autonómico. aunque, como decías tú, ¿no?, el paso es a un ladito, pero sigue estando como cabeza de lista de la Comunidad Valenciana, ¿no?, al Congreso de los Diputados.
Sí, pero en el Congreso, vamos por partes, allí cada uno tiene una interpretación y una lectura, Carles. En el Congreso no tiene gestión, o sea, es representante público, evidentemente. En la Comunidad Valenciana, en el Gobierno Valenciano, sí tendría o sí sería parte de una gestión. Lo que ayer explicó Génova es que no quedarían en la gestión del Gobierno de la Comunidad Valenciana alguien con ese antecedente, y Vox, que recuerdo, vamos a ver, el tema de Carlos Flores se conoce, es público, la sentencia data de hace más de 20 años, sí. Y el caso es público porque salió en los medios en el mes de, te lo digo de memoria, noviembre, diciembre del año pasado, hace 5 o 6 meses. Ha sido el candidato de Vox, que conocía esta información, es el que ha decidido que fuese su candidato a la presidencia de la Generalitat, y ahora, después de lo que dijo ayer Borja Semper, bueno, pues se toma otro camino, pero lo que Vox haga o decida, evidentemente será una cuestión suya. Ese primer escollo, que parecía muy importante o muy gordo para formar gobierno por parte del Partido Popular, pues al menos en la mañana de hoy se ha liberado.
Claro. Y también es curioso, ¿no?, que esto haya salido ahora, justamente cuando durante la campaña ni siquiera la oposición ha utilizado ese arma arrojadiza para hacerle daño, ¿no?, a Vox o al PP, ¿no?
No, a ver, la campaña electoral, Carles, y tú la has vivido en primera mano, en ese tema ha sido muy tenso, y cada vez que algún dirigente o algún candidato del PSPP de Compromís ha tenido la oportunidad de explicarlo, lo ha explicado claramente, pero que, insisto, que no era ningún secreto, que no es que el tema haya explotado en campaña, o que Vox lo hubiese ocultado, o que Flores Juberías lo hubiese tapado, sino que era algo que viene de hace más de 20 años y que se conoce públicamente, y publica un medio que, además, te lo digo de memoria, creo que es el diario Levante, el Mercantil Valenciano, en el que el mes de noviembre-diciembre hace uso de esa información y publica lo que han sido los antecedentes penales de Carlos Flores Juberías.
Bueno, y después de esta primera reunión, con estas líneas básicas conformadas para el gobierno de la Generalitat, ¿cuáles son los siguientes pasos?
Ahora, el próximo 26 de junio, se constituyen las Cortes Valencianas, que es obligatorio que se constituya la mesa, y a partir de ahí se abre un periodo en el que cada partido que tiene representación tiene la oportunidad de presentar a su candidato para la presidencia. Carlos Mazón, evidentemente, presentará su candidatura. Ahí los plazos, Carles, bailan un poco, todavía no están cerrados. Tú guárdate la semana del 17 al 21 de julio, que creo que te lo dije la semana pasada, porque es la que se calcula en la que se podría constituir el gobierno autonómico valenciano, porque lo que siempre se quiso en el Partido Popular es tener la oportunidad de poder tener cerrado todo y el gobierno nombrado antes de las elecciones del próximo 23 de julio. Tú ahora me imagino que me dirás, y con razón, oye, ¿y esto a Alberto Núñez Feijóo no le vendría mejor que se dejase unos días? Bueno, pues la idea del PP y de Mazón es tener el menor tiempo posible a Ximo Puig y al gobierno del Botánico en funciones, cosa que es normal y lógica y absolutamente entendible en cualquier estrategia política, y a partir de ahí, bueno, pues veremos cómo se desarrolla todo.
Bueno, pues será como siempre interesante saber cómo se van desarrollando los acontecimientos, y también la rueda de prensa que dará esta tarde Carlos Mazón. Vicente, gracias.
A ti, Carles.
Pues esa era la noticia del día, la noticia de portada, esa reunión, y con los datos y las líneas para conformar ese nuevo gobierno autonómico liderado por el Partido Popular con el apoyo de Vox. Como digo, esta tarde más información, porque tiene que hablar Carlos Mazón en rueda de prensa, y siempre os invitamos a que estéis atentos a la antena de COPE Valencia y también a la web, donde también puntualmente actualizamos toda la información, cope.es/Valencia. Seguimos adelante.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Todo el tiempo que tendremos en las próximas horas. Seguimos en alerta amarilla, aunque ahora luce el sol, cuidadito, porque la alerta está en toda la provincia de Valencia, excepto en el litoral sur, que es naranja, ante la posibilidad de que la lluvia venga además acompañada de granizo. Muy atentos a los avisos de AEMET. Así que con estos ingredientes, pues el cielo va a comenzar a nublarse esta tarde y se esperan chubascos y tormentas localmente fuertes y, como digo, con granizo. Las temperaturas se disparan en el interior hasta los 30 grados y ahora mismo en Valencia tenemos 27 grados centígrados.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Tenemos un día más al doctor, al cirujano oral Alberto Bericat, de Clínicas Bericat, para plantearle cuestiones que se nos vienen a la cabeza en torno a los implantes. Doctor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Carles.
Buenos días. Yo le quiero preguntar por las garantías que tenemos cuando vamos a su clínica en torno a la duración y a la fiabilidad que tienen los implantes en Clínica Bericat.
Bueno, Bericat es una clínica, es un equipo dedicado a los implantes dentales en exclusiva. Entonces, durante muchos años, lo que hemos realizado es analizar nuestros tratamientos, ver los protocolos empleados, ver todos los materiales utilizados, hasta conseguir un protocolo, hasta conseguir una técnica, hasta conseguir una forma de trabajar que hace que la fiabilidad del tratamiento sea altísima, tanto en la primera fase, a los 3 meses, como a largo plazo. Evidentemente es necesario realizar un mantenimiento anual de esos implantes, y cuando se realiza, lo que hemos podido ver es que el 98-99% de los pacientes que nosotros tratamos actualmente presenta una ausencia de cambios en el hueso alrededor de los implantes. Eso lo que hace es que nos permite darle garantías a estos pacientes.
Muy bien. Siempre van gente con muchos problemas en la boca, lógicamente. Por ejemplo, si alguien sufre osteoporosis, ¿también se puede hacer tratamiento igual?
Sí. Evidentemente, la osteoporosis es un factor que condiciona a los huesos. Lo que pasa que, en este caso, afecta a los huesos largos del organismo. Entonces, maxilar y mandíbula quedan un poquito exentos de ello. Lo que sí que debemos tener en cuenta cuando el paciente tiene osteoporosis es la medicación que pueda estar tomando. Por eso es tan importante, Carles, esa primera visita en la cual vemos medicación del paciente, su estado general, aparte de lo que es el estado bucal, por supuesto.
¿También cuando uno tiene, por ejemplo, gingivitis?
Sí, por supuesto. Ya hoy en día el 80% de los pacientes que tratamos en Bericat Implantología y que yo trato personalmente también, son pacientes que tienen gingivitis y periodontitis. O sea, son pacientes que tienen la comúnmente llamada piorrea, que es una afectación de las encías que se inflaman por la pérdida de hueso y los dientes empiezan a tener movilidad. Pues la mayoría de pacientes que tratamos hoy en día está en relación con esa enfermedad, y es clave lo que se hace desde que quitamos los dientes hasta que ponemos los implantes. Ahí hay una tarea a realizar fundamental, que es el manejo del hueso, el manejo del tejido blando, la posición del implante, el tipo de implante a colocar. Pues todas esas decisiones que, como he comentado antes, que hemos estudiado durante años, son claves para luego el éxito del tratamiento.
Y todo esto con garantía total.
Sí, nosotros damos garantía a esos pacientes que acuden a los mantenimientos. Consideramos, y además no nos basamos solo en nuestra experiencia, sino en la literatura científica, que el pronóstico de los implantes aumenta considerablemente cuando se realiza el mantenimiento anual. O sea, es decir, una limpieza en la cual esas prótesis se cuidan, se pulen, se realiza un tratamiento específico para las encías.
Y se vigila,
para los pilares, efectivamente. Entonces, cuando pasa eso, nosotros damos garantía a esos pacientes porque el índice de problemas con la técnica, con el sistema Bericat, es mínimo, mínimo, mínimo.
Muy bien. Recordamos, Clínica Bericat está en el Paseo de la Alameda número 65, bajo, y el teléfono es el 963-391-684. Te lo repito, 963-391-684. Doctor Alberto Bericat, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza tiempo de juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas. Y
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales. COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bonito. Todo me parece bonito. Bonito. Todo me parece bonito. Bonita la paz, bonita la vida, bonito, bonito.
Bueno, te preguntarás por qué estamos hoy en este Hospital Vitas Valencia 9 de octubre, en esta unidad de dermatología médica, estética y cirugía plástica. Es ni más ni menos porque hoy se conmemora el 13 de junio el Día Mundial contra el Cáncer de Piel, que tiene como fin sensibilizar y fomentar a la población sobre la importancia de su prevención y adoptar además unos buenos hábitos para evitar esta enfermedad, que es además considerada la más común en todo el mundo. Una enfermedad fácilmente evitable tomando unas precauciones básicas, debido a que los signos pues pueden verse muy precozmente y se puede detectar en una fase muy temprana. Lógicamente, principal factor, la exposición a los rayos UVA o a los rayos del sol. Hoy tenemos como objetivo, por tanto, concienciar a la población sobre la importancia de adoptar buenos hábitos relativos a la exposición solar. Ahora que vamos cara al buen tiempo, ya hace un sol de justicia en muchas zonas, y a la gente le encanta además ponerse bajo el sol y tomar color. Hoy tengo aquí en el estudio que hemos improvisado en esta sala del Hospital Vitas Valencia a la doctora Aranza Zubarrieta, que es dermatóloga. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias.
Y también tengo conmigo a mi lado a la doctora Nuria Martí, también dermatóloga médica y estética. Doctora, ¿qué tal? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Un placer que nos acompañen ambas. Luego también contaremos con el doctor Vicente Alonso, dermatólogo médico y estético y jefe de esta unidad de dermatología. Bueno, vamos a hablar de diferentes cuestiones, si les parece, doctoras, doctora Arrieta. Empezamos por los signos de advertencia del cáncer de piel, que es algo que a la gente le preocupa, y sobre cómo realizar esos autoexámenes que ustedes nos recomiendan.
Claro, pues como tú bien has dicho, el cáncer de piel es muy, muy común, y lo que hay que tener en cuenta es que aunque en general, y es normal, todos estamos muy preocupados por los melanomas, que es un tipo muy particular de cáncer de piel, la mayoría de los cánceres de piel son otros tipos. Es el cáncer de piel que conocemos como no melanoma, los vasocelulares y los espinocelulares. Estos dos primeros habitualmente se presentan como lesiones que puede ser que sean como una pequeña herida que no termina de curar o una tumoración. Entonces, ante el caso de eso, pues de heridas que no acaban de curar con el paso del tiempo o aparición repentina de una tumoración que crece, pues lo que se recomendaría es una visita de dermatológica para evaluar qué es esta lesión.
Vale.
Si hay, al final, lo que hacemos mucho hincapié siempre es cómo detectar cambios o cómo detectar lunares que puedan ser atípicos y que puedan indicar pues que están malignizando, que se están convirtiendo en un melanoma. ¿Por qué? Porque aunque es mucho menos frecuente, pues los melanomas detectados en estadios muy tempranos suelen ser muy finos y permiten muchas veces solo con la cirugía resultar curativa.
O sea que un cáncer, digamos, de piel se puede convertir en melanoma.
O sea, el melanoma es un tipo de cáncer de piel.
Correcto.
Los melanomas a veces se desarrollan, vamos, de nuevo, que es aparición repentina de una lesión que es atípica. Y luego hay gente que tiene algunos lunares, que es lo que yo les digo a los pacientes, son lunares feos, pero no son malos. Pero hay algunos de esos lunares feos que en algunos contextos pueden evolucionar a convertirse en un melanoma.
Correcto, por eso ustedes siempre nos dicen que vigilemos si un lunar cambia de forma, de tamaño, de color, ¿no?
Eso, hay una regla muy sencilla que es la regla del ABCDE. Entonces, el A sería la simetría, ¿no? Sí. Nos habría que mirar si el lunar es simétrico o no, ¿vale? O
sea, que sea simétrico es bueno.
Claro, que sea simétrico es bueno, sí. La simetría sería lo malo.
Vale.
Vale, eso se puede hacer pues partiendo el lunar por la mitad. Hay veces que una mitad no es simétrica a la otra, sí, depende cómo lo partamos. Lo pero...
Aunque no son redondos, pero...
Pero son simétricos,
vale,
sí.
Más o menos
simétricos. La B serían los bordes, que sean regulares o irregulares.
Sí.
Si nos fijamos, la mayoría de los lunares son redondeados, con un borde muy regular y que realmente va como aclarando un poquito en el borde.
Vale.
Eso sería lo benigno, digamos.
Lo bueno.
¿Vale? La C sería del color. Deben tener habitualmente un color, máximo dos, como tonalidades de marrón.
Sí, 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 sí.
No deberíamos ver colores pues blancos, rojizos, un color azulado mezclado con otro marrón, porque sí que es verdad que hay lunares que son solo azules, pero
sí,
la mezcla de los colores es lo que nos podría hacer indicar,
vale,
que hay algo, que está sucediendo algo. Y luego yo creo que otras de las dos muy importantes es el diámetro. Diámetros de más de 6 milímetros pueden ser sospechosos, aunque hay pacientes...
Un lunar grandecito.
Lunares grandes, sí. Y la evolución, que ese yo creo que es el punto o uno de los puntos más importantes. Hay veces que son lunares que simplemente han cambiado y ese cambio ya nos hace pensar que algo está sucediendo.
Muy bien. Hay gente que se preocupa a la mínima cuando le aparece en el cuerpo una peca nueva, un lunar nuevo. Esto tampoco es tan raro, ¿no?
Claro, muchas veces yo creo que la cosa es que son lesiones que son pigmentadas, que son lesiones marrones, pero no todas son lunares.
Uh-huh.
Claro, la aparición de un lunar a partir de cierta edad, a partir de pues los 40, 35 incluso, pues sí que hay que revisarlo. Pero muchas veces lo que nos está apareciendo no son lunares, son otras lesiones que aparecen con la evolución natural de la piel, con el paso del tiempo.
Y no pasa nada, ¿no?
Y no pasa nada.
Nos salen pecas nuevas a menudo, ¿no? Si la peca nueva se parece a otras que ya tenemos, ¿no?
Claro, es que el punto está ahí. Una peca o un lunar, al final es una pigmentación marrón que suele ser plana.
Ya.
Y que nosotros, por ejemplo, con el dermatoscopio vemos muy bien que suele haber como unos retículos, ¿no? Como unas rayitas.
Sí, 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 sí.
En cambio, lo que suele aparecer con el paso del tiempo suelen ser como las típicas verrugas que a veces aparecen en el cuello
también,
o en el tronco,
¿no? Uh-huh.
Más gruesas y rugosas.
Eso tiene que ver ya con el envejecimiento.
Con el envejecimiento
natural, ¿no?
Sí, eso es normal que aparezca, pero lunares no suele ser tan normal que aparezcan.
Bueno, vamos a seguir hablando del tema, pero ahora que ha salido el tema del envejecimiento, creo que intervenga también la doctora Martí, porque la piel envejece de diferentes maneras, doctora. Algunas ya conocidas, ¿no? Como estas manchas, ¿no? Que suelen aparecer con la edad, y luego están las temidas arrugas en esta corriente que tenemos, ¿no? Por la estética y estar cada día, bueno, seguir estando con un aspecto saludable y joven. Le quiero preguntar también, ¿cuáles son los principales factores que contribuyen a este envejecimiento de la piel?
Bueno, pues todos sabemos que hay factores o causas internas que favorecen el envejecimiento de nuestra piel, pues uh-huh, que son totalmente inevitables y que no podemos cambiar, como por ejemplo la genética, nuestra raza o nuestra edad biológica. Con el paso de los años, las distintas capas de la piel van perdiendo ciertas funciones. Pero sí que hay una serie de factores externos sobre los que podemos actuar para prevenir el envejecimiento acelerado, ¿vale? Estos factores externos se deben a un proceso que se llama estrés oxidativo. ¿Y qué es el estrés oxidativo? Es la producción y acumulación de unas moléculas llamadas radicales libres,
¿sí?,
que producen un daño celular. Entonces, al final, la acumulación de ese daño celular es el que acelera el envejecimiento. En condiciones normales, en nuestra piel tenemos unos antioxidantes capaces de atrapar y neutralizar estos radicales libres. Pero también esta capacidad se va perdiendo con el paso de los años,
uh-huh,
y hay determinados aspectos de los estilos de vida que aceleran la producción de estos radicales libres, con lo cual aceleran el envejecimiento. ¿Y
Correcto.
Cuáles son? El sol. El sol es el principal factor externo que induce el envejecimiento cutáneo por estrés oxidativo, lo que conocemos todos como fotoenvejecimiento. Luego también el vivir en áreas con mucha contaminación, en ciudades, también se incrementa los radicales libres,
uh-huh,
el ser fumador por los productos químicos, la nicotina del tabaco, el tipo de dieta, una dieta basada en hidratos de carbono, en grasas saturadas, pobre en frutas y verduras que contienen antioxidantes, van a acelerar este envejecimiento.
O sea que ustedes dos, la medicina, la dermatología estética y la que tiene que ver con la prevención del cáncer, coinciden en que el mejor tratamiento para ambas cosas es ponerse el protector solar, ¿no?
El pilar básico es la fotoprotección solar desde el inicio de la vida, ¿eh?
Uno, evitamos arrugas y además evitamos que
el problema de salud. Evitar exponerse directamente.
Mm.
O sea, al final hay momentos en los que obviamente, pues si vas por la calle te vas a exponer, ¿no? Pero estar a lo mejor en la playa de 2 a 4, pues tendríamos que plantearnos si eso realmente aquí en Valencia, con la radiación que hay, es claro. sano o no.
Es que además, como estéticamente siempre nos ha encantado tener buen color de piel, y parece claro. que cuando más te bronceas, pues más guapo estás.
La población tiene que tener un concepto bien claro, y es que el bronceado es un signo ya de que tu piel se está poniendo en defensa frente a un daño de la radiación solar. Es decir, ningún bronceado es sano, aunque nos encante estar morenitos sí, en verano.
Pero se puede estar bronceado y a la vez protegido, ¿no? O, como es, o, que, o no es, es compatible.
Lo que, es lo que ha dicho ella, o sea, al final lo que te broncea es la melanina que generan los melanocitos, que son unas células que están en la piel para proteger las otras células de la piel.
Claro, entonces es una respuesta, es una defensa frente a un daño, o sea que el daño se está produciendo. Eso a la larga se va a traducir, pues...
Aunque yo me ponga protector solar...
Claro, eso es otro concepto que tenemos que tener claro. La pantalla total no existe. Entonces, tenemos que utilizar los fotoprotectores solares, los más elevados a poder ser, pero aún así, con el fotoprotector solar todo el día en la playa o piscina, finalmente la piel va a sufrir un daño.
Claro, es esa pequeña agresión, el cuerpo se defiende, se oscurece.
Porque lo que detectan las células es: estoy recibiendo un daño que me puede dañar el ADN, que es el material que, bueno, la información genética de la célula, y generar cambios que llevarían a la larga a lo mejor a cánceres de piel.
Cuando hablamos de exposición, igual nos da que sea el sol que sea en rayos UVA, ¿no?
Sí, al final lo mismo es. Lo mismo
también
es.
También envejecen, también pueden provocar cáncer.
Exacto, también producen sí. daño cutáneo.
Por tanto, hay que evitarlas también.
Yo creo que
te gusta mucho el tema de la cabina de rayos UVA, pues también te tienes que poner protección, ¿no?
No, es que realmente
mi recomendación a mis pacientes es el uso de los autobronceadores, sí. que hoy en día no son como los de antes, que te dejaban una tonalidad anaranjada y parcheada, sino sí. que hoy en día consigues resultados muy buenos con una correcta aplicación.
Muy bien. Bueno, vamos con más cuestiones, porque también es verdad que hay, bueno, diferentes enfermedades de la piel, ¿no? Que también podemos trabajar, que manejar, como es la psoriasis, los eczemas. ¿Cómo debemos actuar ante ese tipo de problemas cutáneos que podemos tener en nuestro día a día, doctora Arrieta?
Claro, al final estos son entidades muy complejas, ¿no? Y cambiará mucho el grado de afectación que tengan los pacientes. Uh-huh. Recomendaciones básicas, por ejemplo, para gente con dermatitis atópica o con eczemas, pues intentar hacer tanto una higiene suave con jabones que sean sin DET, que son jabones que no llevan detergentes, unas duchas cortas, de no más de 3 minutos.
¿Esto por qué?
Porque al final... cuando exponemos...
¿El agua no es buena?
Digamos, el agua es buena. ¿Cuál es el problema? Que el agua dejada en la piel puede desecar la piel, ¿vale? Entonces lo que se recomienda es que las exposiciones sean cortas con aguas tibias. El agua caliente también puede empeorar todos los eczemas. Al salir de la ducha, quitarte ese exceso del agua e inmediatamente ponerte una crema hidratante adecuada para que preserve toda la humedad de la piel.
¿Esto para gente que tiene problemas de psoriasis o eczemas, o en general para toda la población?
Sería recomendable para todos. Lo que pasa es que en estas poblaciones en concreto, o en gente con pieles sensibles, pues sería aún más indicado.
Ajá. Es verdad que, a ver, no dicen que la piel es el órgano más grande, ¿verdad?, que tenemos sí. en nuestro cuerpo, y que también a veces abusamos de los baños porque son cosas muy, muy placenteras, ¿no?
Sí,
pero
eso está claro.
Todo en pero exceso,
sí.
¿no?
Sí, al final... Ducharse obviamente es bueno y recomendable, y no es el punto, no es ese. El punto es intentar, pues eso, que sean duchas cortitas, que sea con un agua tibia, no salir
sí.
como un tomate y sacando vapor del cuerpo, ¿no?
Correcto.
Y sobre todo intentar utilizar también emolientes que sean adecuados, cremas hidratantes, que aplicadas nada más salir de la ducha ayudan también un poco a retener esa humedad y reparan lo que es la barrera cutánea que hace la piel.
Correcto, que es esa grasa natural, ¿no? Que también sí. nos protege ante cualquier agresión externa. Le quiero referir, volviendo puntualmente al tema del cáncer de piel y demás, melanoma, etcétera, a una cirugía que está aportando importantes beneficios, que es la cirugía de Mohs. ¿En qué consiste esto?
Sí, pues la cirugía de Mohs al final es una técnica de quirúrgica un poco específica,
¿sí?
que, bueno, desarrollada desde hace ya bastante tiempo, que utilizamos los dermatólogos principalmente para realizar la exéresis o quitar los tumores en áreas en las que el quitar demasiada piel puede suponer un defecto. Es decir, no es lo mismo si tú tienes que hacer una cirugía y quieres quitar un borde amplio en la espalda, que tenemos mucha piel, a si lo quieres hacer cerca de un ojo, ¿no? Pues claro, cerca de un ojo tendrás que intentar quitar la mínima piel posible, pero asegurando el margen libre. Correcto. ¿Vale? El margen libre es lo que nosotros llamamos a que no queden restos tumorales cerca del margen quirúrgico,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Para que no puedan haber recidivas en ese lugar. Entonces, en la cirugía de Mohs lo que se hace es extirpar lo que el dermatólogo con nuestro ojo y con el dermatoscopio vemos que es el tumor, hasta donde vemos que se extiende. Extirpamos eso y un margen muy estrecho. Y eso intraoperatoriamente, dentro del quirófano, quitamos ese tumor y se analiza. El médico que lo ve en el microscopio, el patólogo habitualmente, lo analiza y nos dice si el margen está libre o no. Si estuviera libre, pues cerraríamos, estaría terminado.
Y si no, se amplía
terminado.
Un poco el área.
Y si no, se amplía, pero en la zona en la que él lo vea. Porque hay veces que muchos de estos tumores, hay veces que están bien delimitados, que es para que nos hagamos una idea, como una pelota.
Sí, lo entiendo.
Pero otras veces tienen como ramificaciones. Entonces, con algunos de estos que tienen ramificaciones, nuestro ojo o el dermatoscopio no lo pueden ver.
Y hay que hacer un análisis, digamos, in situ, en directo, ¿no?
Sí. Uh-huh. Cuando son áreas en las que podemos quitar más piel, pues a veces se puede quitar más margen, sabiendo que no será un
sin
problema.
Sin tanto miramiento, hablando claro.
Sí, pero luego hay zonas que son más delicadas y que se recomienda hacer así.
Muy bien. Doctora Martí, le quiero preguntar por factores que nos acompañan en nuestro día a día. El estrés. ¿Cuán de perjudicial es el estrés a la hora de mantener una piel sana?
Vale, pues ante la pregunta de si el estrés afecta a nuestra piel, cuando una persona sufre estrés hay unos aumentos de adrenalina, cortisol, y eso produce un desajuste hormonal. Uh-huh. Al final hay una alteración en el sistema inmunológico de nuestra piel porque se desequilibra el microbioma. Todos en nuestra piel tenemos un conjunto de microorganismos que son fundamentales para la función barrera y la función de las células. Por lo tanto, las personas con estrés habitualmente tienen una piel menos elástica, menos luminosa, favorece la aparición de manchas y además también se producen microinflamaciones, con lo cual favorece las lesiones de acné, las lesiones de dermatitis atópica, psoriasis, rosácea, etcétera.
O sea, cuando uno con cierta edad, si nunca ha tenido antes problemas previos de esas características y le aparecen, muy probablemente.
Exacto, influye el estrés, nuestro estilo de vida y muchos factores.
El estrés que estás perjudicando, pues.
Por supuesto.
A tu piel, ¿no?
Y luego, también otra cosa que ocurre cuando padecemos estrés es que, por norma general, dormimos peor. Y por la noche, nuestra piel es cuando tiene su mayor potencia de regeneración y reparación. Cosa que utilizamos mucho los dermatólogos expertos en cosmética para que el paciente aplique determinados ingredientes por la noche que mejore la función celular, como por ejemplo los retinoides o sus derivados.
O sea, que este tipo de elementos que solemos oír, que tal crema tiene tal, tiene cual, funciona, pero también hay que tener el asesoramiento de un profesional para que te diga cuándo, cómo y por qué, ¿no?
Por claro, supuesto.
Y a veces uno esa que tiene retinos, claro, que me han dicho que es muy bueno.
Pero normalmente sí, pero el dermatólogo es muy minimalista y recomienda 3 o 4 productos, pero que sean efectivos. Y por supuesto, para que sean efectivos por la noche, pues tenemos que dormir bien.
Claro, claro. Hábleme del acné, que parece que está asociado siempre a edades juveniles y también se presenta en edades
en los adultos.
Adultos, ¿no? Sobre
todo
mujeres, ¿no?
Exactamente. El acné, tanto en el adolescente como en el adulto, tiene una influencia de hormonas masculinas, de andrógenos. Sí es verdad que en la adolescencia o preadolescencia se considera esta influencia hormonal como normal o fisiológica. Uh-huh. No obstante, siempre hay que tratar el acné en fases precoces. Pero ya esa influencia hormonal androgénica, de hormonas masculinas, no es normal en edad adulta. Suele afectar más a mujeres, llegando incluso al 20% de las mismas. ¿Qué ocurre en estas mujeres? Pues podemos ver dos situaciones. En una de ellas encontraremos las hormonas masculinas elevadas en sangre. Uh-huh. Bien porque se produzcan a nivel del ovario, a nivel de las glándulas suprarrenales, pero en la mayoría vamos a encontrar niveles normales de hormonas masculinas en sangre. ¿Y esto por qué se produce? Porque hay mayor producción de hormona masculina a nivel local en la piel, o bien porque la producción es normal, en cantidades normales, pero el receptor es más sensible. De ahí que muchas mujeres, les digamos los dermatólogos, usted tiene un acné hormonal, pero a ellas les choca porque en su analítica los niveles son normales. Es porque la producción es a nivel local o bien es porque hay mayor sensibilidad.
¿Y tiene buen tratamiento?
pues claro, hay que acudir a dermatólogos especializados en el tratamiento del acné, puesto que en estos casos el fármaco que es el gold estándar en el tratamiento del acné, que es la isotretinoína, un retinoide oral, se va a quedar corto. Tenemos muchas pacientes que han recibido varias tandas de este fármaco de isotretinoína y meses o años después vuelven a recidivar. Y es porque, claro, tenemos esa influencia hormonal masculina excesiva que tenemos que controlar con otro tipo de fármacos, bien sean anticonceptivos o bien sin anticonceptivos. Hay unos medicamentos que se llaman antiandrógenos y van a conseguir controlar ese exceso de función.
Muy bien. O sea, trabajamos en la piel, en la parte superficial, es decir, la piel directamente, y luego también a nivel interno para esa producción hormonal,
por supuesto,
que sea la correcta.
Para que es la clave del éxito.
Muy bien. Pues ya para concluir con ambas, así le damos paso al doctor Vicente Alonso. Le quiero preguntar a ambas, ¿algunos mitos que hemos de desterrar en el cuidado de la piel? Si se puede ser breve, mejor.
Vale, sí. Mitos hay muchísimos, pero bueno, alguno que nos llame la atención. Por ejemplo, doctora, como yo no me maquillo, no hace falta que me limpie la piel. Eso es totalmente falso. A lo largo del día se depositan restos de polvo, de contaminación en nuestra piel, es decir, acumula suciedad. Esto puede obstruir el poro, puede hacer que se desarrollen microorganismos y al final alteramos la función de la piel y ya no tenemos una piel sana. Los dermatólogos insistimos mucho en la limpieza de la piel con un producto con aclarado mañana y noche.
Mm. Ese como digamos el más relevante o alguno más que queramos...
Mira, yo me quedaría con lo que ha dicho Nuria, ¿eh? Y es que me parece súper importante el concepto de pensar, que no es tanto un mito, pero me parece recalcable, de pensar que al final... Cuando nos estamos bronceando, nuestra piel nos está indicando que está recibiendo un daño. Y eso la gente se lo tiene que, bueno, que
interiorizarlo.
Sí. Interiorizarlo.
Claro. Que efectivamente, que nos gusta ponernos morenitos, pero estamos agrediendo nuestra barrera natural. Así que
eso mismo.
Que no deje de ser barrera, que la ayudemos, ¿no? A que nos proteja. Y cuidémosla de la mejor manera posible. Doctora Arrieta, Aranzazu Arrieta, gracias.
Muchas gracias.
Doctora Nuria Martín, muchísimas gracias a las dos.
Muchas gracias.
Ha sido un placer. Bueno, pues seguimos hablando de dermatología, claro que sí, y de los cuidados de la piel. Y efectivamente, vamos a pasar ahora a la parte, o siguiendo con la parte estética. Saludamos al doctor Vicente Alonso, dermatólogo, médico y estético, y como decía antes, jefe de esta unidad de dermatología. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido.
Muchas gracias, Carles.
Es un placer que nos acompañe. Hablemos de estética. ¿Qué, si le parece, empezamos por ahí con esa pregunta? ¿Qué es la dermatología estética?
Bueno, es verdad que a nosotros, como dermatólogos y como clínica esencialmente dermatológica, nos gusta... hablar de dermatología estética, porque enfocamos la belleza desde la dermatología. ¿Por qué? Pues porque anteponemos la salud de la piel ante todo. Primero nos aseguramos que la piel está sana y después realizamos tratamientos y procedimientos en función de las necesidades de los pacientes. Pero lo hacemos desde un enfoque dermatológico.
O sea, primero se ve la salud de la piel, porque una piel que no está sana no puede lucir bonita, ¿verdad?
Efectivamente.
Y luego ya trabajamos la estética, ¿no?
Claro que sí. Primero tiene que haber un diagnóstico, luego tenemos diferentes procedimientos y tratamientos que podemos realizar con ese paciente a diferentes capas de la piel, en diferentes capas de la piel. Y eso también es muy, muy importante, porque en función de la necesidad que tenga ese paciente, pues vamos a trabajar en un nivel o en otro, ayudados muchas veces de la tecnología, que es una palabra que suele ir muy, muy de la mano de la dermatología.
¿Qué es la huella estética, doctor?
Bueno, pues la huella estética, a poco que uno piense, pues seguro que ha encontrado por la calle, en el metro o en el autobús, a gente que la ves y dices, este paciente, esta persona se ha hecho tratamientos estéticos, ¿no? Es como un poco el exponente de perogrullo de este mundo de la estética médica, ¿no?
Se ha hecho algo, efectivamente.
Y como algo. Bueno, como en todos los sectores y el sector de la estética médica no es ajeno a esto, pues hay de todo, ¿no? Y a nosotros desde luego nos gusta preservar la esencia de nuestros pacientes y no nos gusta que les deje huellas imborrables. Que les haga que no son ellos, ¿no? Nosotros no compartimos esa filosofía. De hecho, creemos que en la belleza natural y respetuosa con la esencia de cada paciente.
Claro, claro, lógicamente la edad es la que es, ¿no? Y la persona que tiene 50 o 60 la piel no va a ser la misma que cuando tenía 20, aunque puede ser una piel que luzca muy bonita, muy sana y muy espectacular para esos 50 o 60, ¿no?
Sin duda ninguna. Yo creo que mucha gente se sorprendería lo que podemos llegar a mejorar una piel y enlentecer ese proceso de envejecimiento que mis compañeras comentaban, que uh-huh. muchas veces está sometido a agresiones externas, como la exposición solar, pero un buen diagnóstico y un buen plan de tratamiento a lo largo de los años, ¿no?, nos puede ir a hacer mejorando, pues como el buen vino, ¿no?, que sé que te gusta mucho, Carles.
No, claro, no. Sí, y también en justa medida también es saludable si no se abusa como de tantas cosas, lógicamente. A veces cuando acuden a la clínica de estética cualquier persona, ya va con una idea preconcebida de lo que quiere que le hagan. Yo quiero que me pongas botox, yo quiero que me pongas ácido hialurónico, yo quiero que me pongas no sé qué, que mi amiga o mi amigo se lo ha puesto y le va fenomenal.
Qué buena pregunta.
Eso también es un error común, porque, ¿no?
Sí, sobre todo en esta época de las redes sociales, del culo quiero, culo veo, ¿no? Que la gente ve algo y dice, quiero estos labios, y te vienen con una foto, quiero los labios de fulanita. Eso, la verdad es que nos reímos mucho en la consulta, pero es verdad que, como bien han hecho mis compañeras antes, en la consulta muchas veces hacemos educación para la salud, y el dermatólogo muchas veces hace educación para cambiar este tipo de concepciones. Claro, hay gente que viene y te dice, no, quiero quitarme estas arrugas, y tú tienes que hacerle un diagnóstico global y empezar por tener un diagnóstico dermatológico. Igual le diagnosticas un cáncer de piel, o le diagnosticas una lesión precancerosa, o le cambias primero las rutinas cosméticas, como hacemos, le das un tratamiento de base, y luego, en vez de rellenarle esa arruga que quería, le haces un láser de rejuvenecimiento para mejorar la calidad de piel, mejorar las arrugas, y solo con eso el paciente queda contentísimo, ¿no? Pero te toca a veces lidiar en terrenos como muy obsesivos, ¿no? Porque el mundo de la estética también está lleno de gente pues que tiene comportamientos compulsivos con el consumo claro. de ese tipo de tratamientos, ¿no? Y nosotros en ese sentido hacemos como de su guía, ¿no? Intentamos modelar ese tipo de comportamientos y a veces les frenamos. A veces decimos, no, esto no lo vamos a hacer.
Claro. Sí. Me quiero hacer una, no sé, se me ocurre cualquier barbaridad, una blefaroplastia. Y dices, pero tú por qué, ¿no?
Por ejemplo, sí.
Es que cuando sonrío se me hacen bolsas en los ojos. Igual, lo que tienes es otra cosa que te puede mejorar ese aspecto que a ti no te gusta, ¿no?
Efectivamente.
Cuéntame también, ¿alguno de los tratamientos que hay ahora también para mejorar la piel? Como por ejemplo, la reducción de arrugas, manchas, cicatrices, que son elementos que afean bastante y que consiguen resultados muy adecuados.
Bueno, en realidad ahí volveríamos un poco a lo mismo. Tenemos que hacer un diagnóstico correcto de ese paciente y luego una combinación. El paciente sin esfuerzo no va a conseguir cosas. Uh-huh. Hace falta también un esfuerzo en casa de constancia, de rutina, de protegerse también de agresiones. Y después, obviamente, en función del tipo de problema que tenga, vamos a ofrecerle unos tratamientos o otro. Por ejemplo, con el tema de manchas y cicatrices, tenemos láseres muy avanzados, la tecnología ha evolucionado muchísimo y nosotros disponemos de tecnologías muy eficaces, por ejemplo, para eliminar manchas o para mejorar cicatrices muchísimo, ¿no? Y luego, para las arrugas, en función del origen de las arrugas, tenemos unos productos o otros, ¿no? Todo el mundo conoce, por ejemplo, los neuromoduladores, ¿no? El famoso Botox de toda la vida, que bien puesto en manos expertas, lo que puede hacer es relajar los músculos en vez de paralizarlos y puede tener un resultado muy natural.
¿Esta diferencia está en la cantidad y en la zona?
Por supuesto. En la cantidad, por supuesto, pero sobre todo en la zona. Porque, claro, si tú paralizas un músculo en determinadas zonas, lo puedes miomodular o lo puedes paralizar completamente, ¿no? Con poca dosis.
Y te queda esa cara inexpresiva.
Efectivamente. Como la imagen de algunas actrices que no voy a nombrar americanas sí, en sus peores épocas, vale. Que todos tenemos en la cabeza, y desde luego eso es algo con lo que nosotros no comulgamos, desde luego.
Claro, tiene que suavizar el gesto para que ese músculo no trabaje tanto y marque menos esa arruga, pero que vos sigas.
Efectivamente, es que hay gente, claro, es que hay gente además que tiene
natural.
Sí, que tiene gestos muy totalmente inconscientes, por ejemplo, de la arruga típica del entrecejo. Hay gente que tiene contraído ese músculo de forma perpetua, hay gente que por miopía, o gente incluso porque tiene una hipertonicidad de ese músculo, y nosotros lo relajamos. Es más, hay gente que incluso que asocia migrañas, y todo el mundo sabe que los neurólogos también utilizan este tratamiento para las migrañas, pero nosotros, al poner este tipo de productos, de medicamentos neuromoduladores para mejorar las arrugas, a algunos pacientes les mejoran también las migrañas, curiosamente.
Claro, es que efectivamente, hay que salir guapo de cualquier tipo de sesión de estas, pero sin perder la expresión, la naturalidad. Antes decíamos, se ha hecho algo. Bueno, pues al contrario, ¿no? No sé qué te has hecho, pero qué bien te queda, ¿no?
Efectivamente, sí. Eso es algo que nuestros pacientes dicen mucho, ¿no? Me han dicho que estaba más guapa, pero no han sabido
eso,
por qué, ¿no?
Eso.
Nos encanta que nos lo digan y que nos den ese feedback, porque es lo que pretendemos. En realidad queremos que esa paciente siga siendo la misma, o ese paciente siga siendo el mismo, pero se vea más atractivo y en realidad que se sienta bien él consigo mismo o ella consigo mismo cuando se mira al espejo, ¿no? Porque en realidad nosotros hacemos tratamientos para modular sentimientos también, porque los pacientes cuando vienen a la consulta lo que quieren mejorar es ese sentimiento que tienen de mirada cansada o de verse mayor de lo que realmente ellos se sienten con la edad que tienen. Entonces intentamos modular ese tipo de cosas. En cierta forma somos dermatólogos también un poco psicólogos. Sí.
Es verdad, ¿no? Que hay ese aspecto psicológico que es fundamental, ¿no? Esos beneficios que a nivel interno, emocional, digamos, suponen que te acierten con el tratamiento que tú necesitas, ¿no?
Sin duda ninguna. Pues tenemos pacientes que a las que les mejora muchísimo la autoestima y la mejoran en sí mismas. Pacientes que igual pues han quedado sin empleo, se han divorciado, o han tenido un momento de crisis en su vida y lo que quieren es pues sentirse un poco mejor cuando se miran al espejo y sentirse más bellas, ¿no? A veces no has cambiado mucho, ¿no? Pero como estás ayudando en ese proceso de sentirse mejor por dentro, pues se sienten muy reconfortados, muy reconfortadas.
Pues nada, tenemos a nuestro alcance efectivamente un montón de herramientas, siempre con la guía de un profesional, de un dermatólogo que nos va a ayudar. Aquí, por ejemplo, pues disponemos de esta magnífica unidad en el Hospital Vitas Valencia en 9 de octubre. Doctor Vicente Alonso, ha sido un placer, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre, y hasta la próxima.
Gracias por ayudarnos a cuidarnos la piel. Gracias a los tres. Pues ha sido un gusto poder tener claro, ¿no?, que se puede mejorar nuestro aspecto físico siempre teniendo la salud por bandera. Primero sano, y si está sano, luego vendrá que nos veamos todos un poquito más guapos. Seguimos adelante porque también tenemos que hablar hoy en el programa de televisión, de la tele en streaming, con Ainhoa Clavel y Marce Valera.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
¿Te imagines un 2024 amb 12 pagues extra? Domicilia la nòmina o pensió en Caixa Popular abans del 31 de desembre i podràs guanyar les 12 pagues extra que sortegem per al 2024. Com ho sents? Domicilia-la ja i guanya una paga doble cada mes. Tens tota la informació a caixapopular.es. Caixa Popular, on toca estar.
Soñando otra vez, ¿verdad? Sabemos que te gusta hacerlo. Hazlo por solo 6 euros. Imagínate con un Mercedes, una moto BMW en las Seychelles o con una caravana. Y si no tienes bastante, te dejamos soñar con 45 premios más. Visita el cestón de losabetos.es y llévate todo por solo 6 euros. Restaurantes Los Abetos, Torrent.
El cestón de los abetos.
El cestón de los abetos.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísimo de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así, la radio es lo que tiene.
Descárgate la app.
Con la falta que me hace el coche nuevo y ahora me dicen que tardará 2 meses en llegar.
Tengo que mandar a 3 operarios a una obra con un vehículo, pero no sé cuándo la acabaremos.
Pues yo voy a incorporar al nuevo comercial, pero mientras esté a prueba, no voy a comprarle un coche nuevo.
Hola, déjame que te ayude.
La solución a tus problemas de movilidad se llama Malco Rentacar. Tu renting flexible en Malco con todos los servicios incluidos por menos de lo que te piensas.
Confía en el renting flexible de Malco y paga solo por el tiempo que uses el vehículo.
¡Malconízate!
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues vamos al lío, sí, porque hoy es martes y 13. Martes y...
Sí, pero Carles, no creo que vayamos a hacer chistes de martes y 13, ¿no? Ni gags.
¡Ay! Dígame el lón.
Míralo. Encarna, ¿no? Que tengo el empanadillo haciendo la mil en Móstoles, pero bueno.
Pocholi Borja Mari, fíjate, se fueron a esquiar.
Uf, Marce, por favor, de dentro la tele en COPE.
Mediodía.
La tele en COPE. COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, dejamos de lado lo que sea hoy martes y 13 y también a los cómicos. En este martes y 13 vamos a centrarnos.
¿Oye?
Esto es la esto es la tele en COPE. La otra forma de ver la televisión en streaming, bajo demanda, en las plataformas. Hola, Marce, Valera, ¿cómo estás?
Hola, Carles, hola, Ainhoa Clavel.
Hola.
Marce, hace semanas comentaste que llegaría una nueva temporada de Futurama,
sí,
¿no?
Sí. Después de 10 años, Futurama sale triunfante del tubo criogénico y regresa con todo su reparto original y su espíritu satírico completamente intacto. Será la temporada número 11, una historia creada para adultos por el creador de Los Simpsons. La vamos a poder ver en exclusiva desde el próximo 24 de julio. Mira, en Disney Plus.
Después de las secciones.
Deberían inventar una forma para que cuando pierdes el móvil en vibración, lo llamas y marcando una contraseña lo haces sonar.
¡Qué gran idea! Esa idea vale una pasta y vamos a venderla.
Bien, ya podemos ver, por cierto, en Disney Plus la temporada número, atención, 19 de Padre Mede Inusa, la serie de Stan Smith, un padre, ya sabes, conservador, agente de la CIA, con su extraña familia que incluye un alienígena del Área 51 y un ruso en un cuerpo de pez en una pecera.
¡Qué bonito!
Es una maravilla esos dibujos.
Bueno, pero vamos a las series que también se estrenan durante esta semana. Amazon estrena Citas Barcelona.
¿Has tenido muchas citas?
¿Cuántas son muchas citas? Muchas, muchas.
Oye, ¿vamos a tu casa?
¿Qué?
¿Nos besamos ya?
¿Lo nuestro es exclusivo o podemos vernos con más gente?
En Citas Barcelona, los personajes se encuentran cara a cara después de conocerse en internet, buscando amor o simplemente alguien que les aleje de la soledad.
Esto es como un first date, ¿no?
Exactamente, pero falta sobera, ¿no?
Más o menos, más o menos. Mira, por ejemplo, en una de esas historias aparece Carmen Machi y Gonzalo de Castro, que dan vida a dos personajes que se pensaban que no tendrían nunca más citas, y cuando tienen una, pronto descubren que buscan cosas muy diferentes. No siempre todo sale a pedir de boca.
Ay, hija mía. El amor en internet o en la
una
vida real.
Una cita con Carmen Machi tiene que ser divertida, ¿eh?
Sí, muy intensa, ¿eh?
Con Carmen Machi.
No sé yo. Y aburridísima con Gonzalo de Castro también lo creo, ¿eh? Vamos.
¿Qué has venido?
Te estaba cazando.
Llega el final de la sexta temporada de Outlander. Los 8 primeros capítulos de esta séptima temporada llegan a partir del próximo 17 de junio. Los 8 episodios restantes los veremos ya bien entrados el 2024. Y algo que vamos a poder ver ya también en Movistar Plus es a Javier Cámara con la segunda temporada de Rapa.
Me entró la desaparición de una oficial de la Armada.
No estará una despedida soltera, ¿no?
Quédate tú viendo la serie, que yo me voy a dormir, que mañana madrugo.
Oye, al final lo tuyo se puso interesante, ¿eh?
Entonces, Rapa es la trama de los nuevos. Bueno, trata sobre Maite y Tomás en Ferrol. Ya sabes, un lugar en el que hay casos sin resolver y que vuelve a unir a estos dos personajes. También llega de nuevo Black Mirror. Lo vamos a poder ver en Netflix. Y Avatar 2, que por fin la vamos a poder ver en abierto y gratuitamente. ¿Dónde? Para todo el mundo en Disney Plus.
Bueno, gratuitamente, si tenemos la suscripción.
Bueno, hija, mira, ahora que llega calor, tráete una meriendita a casa, yo te invito, ¿eh?
Venga, vamos,
una horchatita,
vamos,
unos fartones.
¿Te vienes?
No, Carles, bueno, no, que se queda durmiendo siempre, no, Carles, bueno. No.
Marce, gracias.
Adiós, Carles.
Gracias, Ainhoa.
Adiós.
Hasta aquí la tele en COPE y también hasta aquí nuestro programa de hoy. Ya decimos adiós, acerca ya en las 2 del mediodía. Pero hay más cosas. Ahora llegan enseguida los informativos. Luego llega Deportes a las 2:30. A las 3, Luz de Cruce con Vicente Herranz. Y como siempre, el resto de la programación a tu disposición en la sintonía de COPE Valencia 92.0. Y te invito a que nos sigas a través de la página web cope.es/Valencia, porque permanentemente actualizamos toda la información para mantenerte al tanto de todo lo que ocurre al minuto. Hoy con ese anuncio ya de el pacto para conformar gobierno autonómico entre PP y Vox, y que puedes leer ya en cope.es/Valencia. Que tengas muy buena tarde. Saludos desde el Hospital Vitas Valencia, 9 de octubre. Un placer, hasta mañana. Adiós.